Bienvenidas y bienvenidos a este análisis. Hoy nos metemos de lleno en la unidad de aprendizaje Motores de videojuegos. Suena técnico, ¿verdad? Pero son básicamente el corazón de casi todos los juegos que disfrutamos hoy en día.
Exacto. Son ese software clave que, bueno, permite a los desarrolladores crear juegos de forma mucho más eficiente. Ahorran un montón de tiempo, de esfuerzo y, claro, de dinero.
Y facilitan un montón eso de sacar el juego en varias plataformas a la vez, ¿no? Y que estudios más pequeños, o incluso gente sola, pueda lanzarse a crear sin tener que, digamos, reinventar toda la base tecnológica cada vez.
Justo. Se pueden centrar más en lo chulo, en la jugabilidad, la historia, el arte. Nuestra idea hoy es, pues, desgranar un poco cómo funcionan estas herramientas, cómo han evolucionado y por qué son tan, tan importantes.
Porque, al principio, esto de hacer juegos era casi, pues, artesanal. Equipos súper pequeños que hacían de todo, juegos con encanto, sí, pero técnicamente sencillos. Pensemos en los inicios, como Pong.
Sí, pero la industria creció muy rápido. La calidad que se esperaba subió, la competencia también, y claro, la complejidad se disparó. Ahí empezaron a surgir equipos más especializados.
Y con la especialización, me imagino, vinieron los problemas de coordinación, ¿no? Programadores por un lado, diseñadores por otro, artistas.
Totalmente. Faltaba como un lenguaje común. Y un problema gordo era que el contenido, o sea, los gráficos, el sonido, todo eso, estaba mezclado directamente en el código. Un lío para mantenerlo y, vamos, imposible reutilizar casi nada.
Claro.
La solución clave, la que lo cambió todo, fue empezar a separar el contenido del código, del motor que lo movía.
Y eso debió ser una revolución. A mediados de los 80 ya se veían intentos serios, ¿no? Has mencionado bibliotecas internas como el Adventure Game Interpreter de Sierra.
Son jugazos como The Secret of Monkey Island.
Que permitieron crear herramientas específicas como editores de niveles para que los diseñadores pudieran meter mano sin...
Sin tocar código.
Fundamental.
Sí, abrió la puerta a que gente con distintos perfiles colaborara de verdad. Pero el empujón definitivo, yo diría, vino con el 3D.
Uf, el 3D. Claro, la complejidad ahí se multiplica. Geometría, iluminación, sombras...
Exacto. Eso necesitaba herramientas muy potentes y súper optimizadas. Y ahí es donde nacen empresas que se dedican específicamente a crear y licenciar estos motores a terceros.
¿Como Renderware, puede ser? Que se usó en los primeros GTA en 3D.
El primero licenciado, sí. Pero quizás el que marcó un antes y un después fue el Doom Engine, el iTech 1, por las innovaciones que trajo y el rendimiento que daba. Fue un hito.
Vale, y para aclarar un poco los términos, que a veces se mezclan, tenemos las bibliotecas, que son como cajas de herramientas, pero el programador sigue controlando el flujo principal.
Sí.
Luego los frameworks, que invierten ese control, ¿no? El framework llama a tu código. Pienso en Lev, Fuzzer...
Eso es, inversión de control.
Y finalmente, los motores como tal. Goto, Unity, Unreal Engine, que son ya el pack completo. Inversión de control más un entorno integrado con un montón de herramientas visuales y de todo tipo.
Vale, y esa separación que comentábamos antes, la de contenido y motor, tiene ventajas enormes. La principal, sin duda, la reutilización. El mismo motor puede servir para juegos muy distintos.
Ahorra un trabajo brutal, imagínate.
Y facilita muchísimo el mantenimiento. Da flexibilidad, escalabilidad, simplifica las pruebas del juego. Y sobre todo mejora un montón la colaboración en equipos grandes. Cada uno puede centrarse en lo suyo.
Suena genial, pero siempre hay un pero, ¿no? Supongo que esa abstracción también tendrá inconvenientes. Quizá más complejidad al principio, al diseñar cómo encaja todo.
Pues sí, algo de eso hay. Y a veces, un motor muy generalista puede no estar tan optimizado para una tarea súper, súper específica, como un código hecho a medida para eso.
Claro. Y si quieres hacer una mecánica de juego totalmente loca, algo que no se ha visto nunca, a lo mejor el motor te pone trabas.
Puede ser un desafío, sí. Ahí está un poco la clave. Cuanto más abstracto es el motor, más complejo puede ser, pero más reutilizable. Cuanto menos abstracto, más simple, pero menos independiente del contenido específico.
Y eso nos lleva a la diferencia entre motores de propósito general, como Unity, Unreal, Godot, que valen para casi todo. Pero quizá no son los más eficientes para un nicho muy concreto.
Y luego están los motores especializados. Game Maker para juegos 2D, RPG Maker para RPGs. Súper eficientes en lo suyo, pero limitados si quieres salirte de ahí.
Entendido. ¿Y un motor típico hoy en día qué trae de serie? Pues el motor gráfico, claro. El de físicas, el de audio, inteligencia artificial, el sistema de scripting el bucle principal del juego.
Y además, un montón de herramientas para crear. Editor de escenas, de materiales, de animaciones. Y también para pulir el juego. El profiler para ver dónde va lento, herramientas para compilar para distintas plataformas, todo integrado en un IDE, un entorno de desarrollo. Un arsenal completo, vamos.
Pero usar un motor de terceros también tiene sus pegas, ¿no? Aparte de lo que ya hemos dicho.
Claro. Primero, las limitaciones que te impone la propia arquitectura del motor. A veces quieres hacer algo y simplemente el motor no está pensado para eso. Luego, los costes de licencia, si es comercial.
Que pueden ser altos.
Sí. La curva de aprendizaje, que siempre existe. Algunos motores son complejos de dominar. Y a veces, para proyectos sencillos, puede ser demasiado motor, un exceso de recursos. Y, por supuesto, dependes de la empresa que lo desarrolla para actualizaciones, para soporte...
Entiendo. Por eso, a veces, algunos estudios optan por crear el suyo propio, aunque sea un curro enorme. Como Hello Games con Universe, para No Man's Sky.
Exacto, porque necesitaban algo muy a medida que ningún motor existente les daba.
Entonces, a la hora de elegir un motor, hay que mirar un montón de cosas. El género del juego, las plataformas a las que quieres llegar, la experiencia que tenga el equipo...
El lenguaje de programación con el que se sientan cómodos, las características técnicas que necesiten sí o sí, cómo encaja en su forma de trabajar, la documentación disponible, la comunidad que haya detrás para resolver dudas...
El coste, por supuesto, y el rendimiento que ofrezca para lo que quieren hacer. No es lo mismo un estudio grande que puede pagar licencias caras o hacerse uno propio que un equipo independiente que seguramente busque opciones gratuitas o de bajo coste.
Y es interesante ver cómo se mueve el mercado. Los datos de la GDC de 2024 dicen que Unity y Unreal siguen siendo los reyes, los más usados.
Pero hubo lío con las licencias de Unity, ¿verdad?
Sí, y eso hizo que, bueno, casi un tercio de los estudios se plantearan buscar alternativas. Y ahí es donde motores como Godot, que es de código abierto, han ganado muchísimo interés. Muestra que el panorama no es estático, ni mucho menos.
En resumen, podríamos decir que los motores han democratizado la creación de videojuegos. Han puesto herramientas muy potentes al alcance de más gente y permiten que los creadores se centren más en la parte creativa, en la jugabilidad.
Totalmente. Pero la elección de uno u otro no es trivial. Hay que sopesar bien las ventajas frente a las limitaciones, los costes, las necesidades específicas del proyecto.
Sin duda.
Y como reflexión final, quizá, viendo este auge de motores de código abierto tan capaces como Godot y las tensiones que a veces surgen con los modelos de negocio de los grandes actores comerciales, ¿hacia dónde crees que va esto? ¿Veremos una mayor diversidad de herramientas, más opciones viables para distintos tipos de proyectos? ¿O al final todo tenderá a consolidarse en torno a unas pocas plataformas clave, ya sean comerciales o abiertas? Es una pregunta interesante, ¿no?
Muy interesante, sí. Da para pensar. Pues muchas gracias por acompañarnos en este análisis detallado. Ha sido un placer. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.